Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ya no hay más debates, por lo menos de los morbosos ya no hay más. Tampoco se pueden publicar ya más encuestas, aunque se hagan no se pueden publicar. Yo no sé qué vamos a hacer de aquí al final de la campaña. En fin, debate. Bueno, debate si es que lo de anoche fue un debate, si es que los debates ahora van a ser sentarse uno enfrente del otro y liarse a mordiscos. Eso fue lo de anoche. En lo que fuera lo de anoche, Pedro Sánchez pudo afianzarse. Pedro Sánchez pudo afianzarse como segundo. Y además pagando por ello un alto precio, el precio de embarrar por completo la posibilidad de presentarse como aspirante a presidente y de hacerlo ante 10 millones de personas, que fueron las que vieron anoche ese debate o lo que fuera lo de anoche. Cuando pase la euforia, cuando pase el furor de la campaña electoral y cuando posiblemente pierdan las elecciones, el Partido Socialista deberá pensarse y mucho si esas siglas, que son siglas históricas, las puede liderar alguien que se conforma con ser un segundón y que por momentos además es un segundón macarra y faltón. Pedro Sánchez fue a la desesperada. Tenía enfrente a Rajoy, pero en su cabeza seguramente, en la cabeza de Pedro Sánchez seguramente anoche solo estaba Pablo Iglesias, al que por cierto, es que le quiso copiar hasta parte de la indumentaria. Pedro Sánchez acompañó un traje casi a medida, una de esas mochilas de Pablo Iglesias, al llegar al debate. Luego la mochila de Pedro Sánchez se la debió de llevar algún edecán, porque a la salida Sánchez, a la salida es que se había quedado hasta sin mochila Pedro Sánchez. En la especie de mesa camilla en la que se sentaba tenía enfrente a un Rajoy que, por cierto, pecó seguramente de exceso de confianza. Un Mariano Rajoy que es que, de manera incomprensible, ni siquiera se había preparado mentalmente para la posibilidad muy previsible de que Sánchez recurriera al insulto. Pecó de exceso de confianza. Con esa estrategia, la estrategia del insulto, Sánchez también es que sabe que le estaba dando votos al Partido Popular. Ahora hasta los dudosos de votar a Rajoy posiblemente el domingo vayan a ir a votar y hacerlo con la papeleta entre los dientes después de lo de ayer. Pero a Pedro Sánchez le daba igual porque es un segundón y con lo que estaba obsesionado era solo con frenar la fuga de votos del PSOE hacia Podemos. Con esa estrategia Pedro Sánchez, vale, bien, pudo haber cambiado el tempo de la campaña. Pedro Sánchez puede haber puesto incluso el foco de lo que ahora llamamos el infoentretenimiento en su figura, vale, eso lo ha podido conseguir, fenomenal. Pero la izquierda española tiene un problema. Y tiene un problema muy grave, sobre todo el PSOE, si en la comparación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el moderado es el de Podemos. Es martes, es 15 de diciembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. A las 4 de la tarde se celebra en Madrid el funeral por los dos policías asesinados en Afganistán.
Ya se ha abierto la capilla ardiente en la sede de los servicios centrales de la Policía Nacional. Al funeral de Estado van a asistir los reyes, Mariano Rajoy y los principales candidatos a la presidencia del gobierno.
Los problemas en los trenes de cercanías de Barcelona pueden durar varios días.
Por los desperfectos que ha ocasionado el robo de cable de alto voltaje esta madrugada, que ha afectado a un total de 40 trenes y unos 20.000 viajeros.
La Nacional 320 entre Casar de Talamanca, en Guadalajara y Madrid, es la carretera más peligrosa de España.
Según un informe del RACE y del RAC, 97 tramos cuentan con un riesgo elevado y 18 de ellos se consideran puntos negros. De los 24.800 kilómetros de carreteras analizados, más de 3.500 tienen riesgo elevado.
Los precios moderan su caída en el mes de noviembre.
Han bajado un 0,3% respecto al mismo mes del pasado año, debido sobre todo al encarecimiento de la electricidad y a la estabilidad de los carburantes. Íñigo Fernández de Mesa, secretario de Estado de Economía.
Todavía nos queda un mes más. Yo creo que la inflación va a estar muy cercana, ¿no?, al 0%. Vamos a ver cómo evolucionan los precios.
6 meses de cárcel para Montserrat Caballé.
Por un delito contra la hacienda pública, la cantante ha llegado a un pacto con la fiscalía tras reconocer el fraude al figurar como residente en Andorra para no tributar en España.
Admitida a trámite una querella de manos limpias contra Manuela Carmena y su marido.
Acusan al matrimonio de haber cometido fuga de capitales después de que el marido de la alcaldesa de Madrid le traspasara sus bienes y se declarara insolvente para no pagar a sus trabajadores.
Rusia promulga una ley para incumplir las sentencias de Estrasburgo.
La normativa concede al Constitucional Constitucional la prerrogativa de determinar si deben cumplirse o no las sentencias de tribunales internacionales en materia de derechos humanos y también de libertades fundamentales.
Aumentan las detenciones arbitrarias en Cuba.
Según denuncia la ONU, en el último mes más de 1.500 personas han sido retenidas sin orden judicial y en la mayoría de los casos antes de ciertas reuniones o manifestaciones.
Practicar la justicia, dejar huellas, la llamada de Cáritas para esta Navidad.
La ONG de la Iglesia lanza una nueva campaña en la que nos invita a comprometernos con los demás y con los derechos sin dejarnos arrastrar por el consumo, regalando tiempo y también alegría. Campaña que ilustra con un vídeo.
Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo. Súmate a la corriente de la economía social. ¿Y tú qué huella quieres dejar? Practica la justicia. Deja tu huella.
Y ya conocemos el mensaje de la paz del Papa para el próximo 1 de enero.
Francisco pide gestos de valentía a los gobiernos con los más frágiles, repensar las leyes de inmigración, crear puestos de trabajo dignos, sobre todo para las mujeres, mejorar las condiciones de las cárceles y la abolición de la pena de muerte.
Te digo yo que las tradiciones de Navidad a 20 grados, Lorena, no se puede.
De momento hay las lluvias.
Mira, hoy he tenido que poner al niño de pastor. Le caían chorretones al pobre. No, es verdad.
Frío
¿verdad?
No había pasado, ¿no?
No, es que sudaba como un pollo.
Es lo que tienen las funciones de Navidad. Bueno, las lluvias se quedan hoy en Galicia y en Asturias, aunque no se descartan en varios puntos de Castilla y León. Subida de los termómetros generalizada, especialmente en las nocturnas en el Cantábrico y en el Mediterráneo. Los termómetros hoy van a superar los 20 grados en Huelva y en Valencia. Y ojo, también por encima de los 20 en Bilbao o en San Sebastián.
Bueno, es casi otra tradición de Navidad, por lo menos en los últimos años. Star Wars, los fans más acérrimos de la serie están contando las horas para el estreno mundial de la que va a ser la última película de la saga. Mañana es la premier. El próximo viernes llega a los cines y también la voz de quienes doblan al famoso Darth Vader o a la princesa Leia. Con ellos ha hablado Isco Jiménez.
Me comí su hígado acompañado de habas.
Chewie, hemos vuelto.
Bajo la piel de todos ellos respira el actor de doblaje, Camilo García. Primeras impresiones de lo que ofrece esta nueva entrega.
Tiene todo suficiente para que sea un éxito enorme.
Una saga por la que han pasado infinidad de personajes.
R2-D2, encantado de conocerte.
Alberto Mieza interpreta a C-3PO.
Unos ojos que no tienen expresividad. Se trataba de un pequeño reto, que era darle esa vida que parece que tiene interior.
A la espera de conocer qué nuevas aventuras nos deparan estos personajes, solo nos queda hacer caso a sus consejos.
Soy C-3PO, así que te recomiendo que escuches COPE.
Chuy, sintoniza la cadena COPE.
Pues con toda esa compañía, seguimos en las 2:38 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Este miércoles,
desde las 8,
ahí está lo bonito.
La Copa del Rey en COPE. Getafe Rayo.
Atención que tenemos goles.
Eibar Ponferradina. Real Sociedad Las Palmas.
Dale, Manolo.
Y mucho más.
Uy.
Tiempo de juego.
Juego
González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Malísimo.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad. Está Nico, Nico.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es casi el monotema en las caravanas electorales. El cara a cara de anoche. Vamos a ponerle ahora adjetivos a lo que ocurrió, visto ya, digo, desde cada una de las caravanas de los partidos. Por ejemplo, en la del Partido Popular, donde, como siempre, está una periodista de la cadena COPE. Y está María Daván. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaremos también en la caravana del Partido Socialista. Susana Moneo. Susana, bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Y los otros, que hacen también los otros. En la caravana de Ciudadanos está un periodista de la cadena COPE, que es Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y también hoy en el norte de España con Podemos, Alberto Escalante. Alberto, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar por este día del postdebate con la caravana del Partido Popular. Es momento de analizar si los casi 10 millones de espectadores que vieron anoche ese cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez dan ganador a uno u a otro. Insisto que también con ese mismo leitmotiv hay abierto un debate todavía en cope.es. Bueno, Rajoy hace campaña en Logroño y en Santander. y de momento creo que ha eludido hacer comentarios sobre lo que ocurrió anoche ante las cámaras, María.
Así es, Rajoy de momento no se ha pronunciado. En el PP además esperaban, dicen, a un Sánchez agresivo, pero su actitud superó todas las expectativas, impuso un debate bronco y le perdió su actitud. Apuntan, y es que dicen fuentes de la dirección del partido, quedó claro que el líder socialista solo buscaba la crispación para intentar recuperar los votantes de centroizquierda que se están yendo a Podemos. Rajoy estaba en La Rioja, con él andaba el expresidente Pedro Sanz, que vio así a Sánchez.
Yo escuchaba en la calle esta mañana que hablaban de mala educación, de malas formas, de poco empaque, de alguien que uno no lo puede ver como presidente del gobierno.
Rajoy se limitaba a bromear cuando al dar un paseo por Logroño ha entrado en una frutería que se llamaba Pedro y ha matizado que este era Pedro el Bueno. A pesar de todo, en el PP están satisfechos con el resultado del cara a cara y esta misma mañana recibían mensajes en Génova, decían, de españoles que pensaban votar a Ciudadanos, pero que ahora van a apoyar a Rajoy.
Bueno, el otro protagonista, gracias María, el otro protagonista de ese enfrentamiento, de aquel cara a cara, fue Pedro Sánchez, que hoy de momento guarda su intervención en campaña para un meeting que será esta tarde en Badajoz. Los socialistas dan como ganador a su jefe, pero también en privado, más en voz baja, están reconociendo, al menos reconocen a COPE, Susana, que el tono fue demasiado bronco, que fue excesivo por parte de su líder, ¿verdad?
Así es, públicamente su equipo defiende el tono utilizado ayer porque aseguran se envió un mensaje interno de solidez y afianza el voto socialista. Pero hay alguna duda cuando se refieren a los indecisos, cómo les puede afectar esas formas. Es lo que están valorando ahora mismo en este momento, pero no obstante insisten en que ganó, en que conectó con la calle porque dijo aquello que piensa la mayoría de los españoles. Y como bien dices, José Luis, pues vamos camino de Badajoz, donde esta tarde Felipe González apoya a Sánchez en el único mitin que van a compartir. El líder socialista va a llegar tarde porque asiste a los funerales por los policías asesinados. Hoy ha enviado una carta a los militantes en la que les pide que continúen con el esfuerzo de movilización. Les dice que el PSOE está haciendo la mejor campaña y que si continúan así van a ganar. Recuerda que se ha llamado a más de 100.000 que hay más de 100.000 voluntarios, que se ha llamado a 140.000 personas por teléfono y que se han hecho ya 1.500 actos de campaña.
Gracias, Susana. Rajoy y Sánchez fueron los protagonistas de anoche ante 10 millones de españoles, pero también tuvieron su particular cuota de pantalla los que no estaban invitados a ese debate, Pablo Iglesias y Albert Rivera. El líder de Podemos ha estado esta mañana en Santander y también, antes de irse a Santander, en esta casa, ha estado en COPE con Herrera. Y, como no, también ha valorado ese famoso cara a cara, Alberto.
Sí, Iglesias cree que ese debate fue demasiado bronco, lo considera una mala noticia para los españoles. El candidato de Podemos ha asegurado que él y Rivera ya demostraron que las diferencias se pueden debatir en otro tono. Por eso le ha dicho esta mañana a Herrera en COPE que lo de ayer supuso el epílogo a la historia política española.
Yo creo que los españoles están un poco cansados del itumar, de los momentos en los que no se puede escuchar el debate porque se interrumpen y, digamos, un poco hartos de un tono, de un estilo de debate que yo creo que forma parte del pasado.
Iglesias, que se ha reunido esta mañana con el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, ha dejado el acto central de campaña de esta tarde en Oviedo en manos de su número dos, Íñigo Errejón, que estará acompañado del escritor y analista político británico Owen Jones. Mañana Iglesias retoma su caravana en La Coruña y Valladolid.
Y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, también sigue en campaña, obviamente. Esta mañana ha estado en Guadalajara. Desde allí confesaba que él, dice, no hubiera entrado en la política del insulto. Sostiene Rivera que los debates no se ganan con insultos, que se ganan, Ricardo, dice, con argumentos, ¿no?
En efecto, y la baza de Rivera ha sido precisamente argumentar que España merece una nueva etapa, otra forma de hacer política, sin insultos, sin reproches, sin y tú más, tal y como a sus ojos ha quedado visualizado en el debate. El candidato de Ciudadanos ha censurado así la agresividad de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.
Soy muy crítico, como saben, con Mariano Rajoy en muchas cosas, pero yo nunca llegaré a insultarle. También es verdad que Rajoy también se rebotó. Eso, de verdad, vimos que justo esto es lo que no queremos.
Las críticas de Rivera al bipartidismo han proseguido por la brecha descuidada del reto secesionista en Cataluña. Apenas le dedicaron un minuto.
Que tan solo tuviera un minuto. Seguramente tendrá que ver también con el resultado electoral que tuvieron. Ya son secundarios en la política catalana y Ciudadanos duplica. Tiene tantos escaños como el PP o el PSOE juntos.
Y así ha lanzado una nueva invitación a los españoles a votar naranja masivamente el próximo 20 de diciembre para volver a reconciliarse con la política, la democracia, ir juntos de la mano y alcanzar a importantes consensos.
Gracias, Ricardo. Ya decía que hoy todos analizan ese debate a dos de anoche. También lo hacen los partidos minoritarios y también en COPE. Prosigue la campaña, Nuria Moreno.
Vox estará en Madrid, en Fuenlabrada, y el candidato Santiago Abascal mantendrá un encuentro con vecinos. Antes esta mañana ha estado en Herrera en COPE, donde calificaba el debate entre Rajoy y Sánchez de duelo a garrotazos.
Por una agresividad, Pedro Sánchez, absolutamente sorprendente, pero también vi a un presidente del gobierno encendido en su propia defensa personal. A mí me gustaría un presidente tan beligerante en la defensa de los ideales de sus votantes y en la defensa de los españoles.
Del resto de partidos, Alberto Garzón de Izquierda Unida, Unidad Popular, también se queda en Madrid, pero en la capital, en el Teatro La Latina, en San Feliu de Llobregat. A las 7:30 estará el candidato de Unió Duran i Lleida presentando sus soluciones. Y un poco más abajo, en Valencia, UPyD celebra su acto central de campaña con el candidato Andrés Herzog, acompañado por Rosa Díez.
Fernando Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En un debate que acaba con tono marrullero, con insultos, ¿no pierden los dos participantes en esa estrategia?
Bueno, nosotros hemos ido a ese despacho, a ese debate, y el presidente lo ha planteado y lo planteó, un debate de ideas, donde fue a contar lo que había pasado en España en estos 4 años, el esfuerzo de los españoles, las medidas que tuvo que tomar el gobierno, en fin, pues por la situación que se había encontrado cuando llegó al gobierno, y nos encontramos con un candidato del Partido Socialista, marrullero, que iba fundamentalmente a interrumpir al presidente del gobierno, y fundamentalmente sin argumentos, y lo que buscaba era el insulto. Fue a insultar al presidente del gobierno, ya lo creo que lo hizo, insultó al presidente del gobierno. Yo creo que sinceramente que alguien que pretende ser presidente del gobierno no puede ir a un debate para no hablar bien de España, sino todo lo contrario, para insultar a quien es su rival y quien es el presidente del gobierno. Llegar a decir que el presidente del gobierno está política por dinero, la verdad es que, en fin, no solamente es una broma mal gusto, sino que es una ofensa, y es propia, lo dice la vicepresidenta del gobierno. Yo creo que ha habido mucho macarrismo político por parte del señor Sánchez, y desde luego la indignación que tiene, yo creo que toda una parte importante de la sociedad española con Pedro Sánchez, es que ha perdido una magnífica oportunidad de ser alternativa, y hoy, en fin, algunos quizás de los más cercanos a él, los más radicales, puede que le estén aplaudiendo, pero el conjunto de la sociedad española desde luego no.
Usted ha estado esta mañana en Logroño con Mariano Rajoy. ¿Cómo está? ¿Qué le ha dicho? Porque públicamente ha preferido pasar página y no referirse al debate.
Pues él está muy tranquilo, está muy satisfecho del contenido del debate, aunque es verdad que no es el debate que a todos nos hubiera gustado, fundamentalmente por culpa de Pedro Sánchez, quien rompió de alguna manera el debate, quien utilizó el insulto, quien utilizó la descalificación, pues ha sido Pedro Sánchez, y lógicamente el presidente del gobierno es una persona, es un ser humano, y cuando te lanzan ese tipo de acusaciones tienes que reaccionar, y por eso dijo hasta aquí hemos llegado, y defendió su honorabilidad como defendería cualquier ciudadano de bien la suya propia, y él defendió la honorabilidad de un hombre de bien, de un hombre honrado, porque se podrá decir muchas cosas de Mariano Rajoy, pero no que no es un hombre honrado, es un hombre profundamente honrado con convicciones. Desde luego no hay derecho y no es justo a que un candidato que pretende ser presidente del gobierno, pero yo creo que ayer asistimos quizás al último cara a cara de Pedro Sánchez de cara al futuro. Perdió una magnífica oportunidad, quizás quiso imitar a Pablo Iglesias, y yo creo que incluso Pablo Iglesias hubiera sido más educado con el presidente del gobierno que lo fue Pedro Sánchez.
De todas formas, daba la sensación de que Rajoy no había acudido mentalmente preparado para que su adversario recurriera incluso al insulto, aunque esa era una posibilidad más o menos previsible.
Nosotros estábamos preparados, y el presidente también, para un debate difícil y complicado, sobre todo porque las encuestas no son buenas para el Partido Socialista. Pedro Sánchez, como le dijo el presidente del gobierno, va a perder las elecciones. Es más, en algunas de las encuestas aparece ya de cuarto, y por lo tanto está desesperado. Y al estar desesperado sabíamos que podía incurrir en algunos argumentos estrambóticos o algunos errores de cálculo. Pero nunca pensamos que iba a acudir al insulto más profundo, a la mentira, a la descalificación, a la mala educación. En fin, yo creo que ahí perdió las formas, y una vez que pierdes las formas en la política, no solamente pierdes el debate, sino que pierdes una oportunidad de oro, y yo sinceramente le vuelvo a insistir, creo que fue el último debate de Pedro Sánchez en un cara a cara.
Fernando Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular, gracias por estar con nosotros en el Mediodía.
Muchísimas gracias, un saludo, muchas gracias.
Bueno, vamos ahora ya a las propuestas de las que la verdad esta campaña se está hablando más bien poco, y fíjate que el próximo gobierno que salga de las urnas tiene muchas tareas ya sobre la mesa. Una de ellas, con gran reclamo, es la vieja petición de la que tampoco están apenas hablando, la vieja petición de poder conciliar el trabajo y la familia. Es una lucha casi silenciosa que empieza a levantar la voz y que los partidos muy poco a poco van incorporando a sus programas electorales. Es un reportaje de Laura Otón.
Y romper el mito de la madre perfecta, ¿no? A partir de ahí, que nació como una manera de desahogo, nació como una terapia 2.0 para mí personal, pues fue conectando con un montón de madres que se sentían malas madres porque no llegaban a ese canon, ¿no?, establecido. Y a partir de ahí, pues todas se fueron desahogando, fueron contando sus anécdotas diarias que se convirtieron en tips.
Así crea Laura Baena el Club de las Malas Madres, que nunca se ha instalado en la queja, prefieren aportar.
No, porque lo que queríamos es reivindicar un poco el papel de que sin madres no hay niños y sin niños no hay futuro, ¿no?, que parece que tanto les cuesta entender a los gobiernos.
Su campaña No renuncio a ver crecer a mis hijos ha recaudado 200.000 firmas que han presentado a todos los partidos que han incorporado la conciliación en sus programas.
Porque realmente la conciliación no existe, ¿no? No existe esa compatibilización entre la vida laboral y familiar que se supone que tenemos que tener para poder estar a gusto en los dos terrenos que son el trabajo y la familia.
Conciliar es un derecho de padres y madres.
No, detrás de toda mala madre, un buen padre que cocina mal pero lo intenta y que no combina los colores. Yo tengo detrás a una persona que concilia y que a veces concilia más que yo, otras veces yo. Es decir, que somos un tándem ahí, ¿no?
Rafael Fuertes, presidente de la Fundación Más Familia.
¿Y eso cómo se logra? Simple y llanamente, que un gobierno pueda ayudar a aquellas empresas que ven este camino. Es decir, oiga, usted en vez de machacar a sus trabajadores con horarios inasumibles, con situaciones en las cuales solo se pueden dedicar a esto, facilítenles.
El objetivo de conciliar es conquistar un derecho que permite invertir en una sociedad más feliz, con hijos educados por padres y madres que puedan compartir un tiempo de ocio que ahora no tenemos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Ahí está Legalitas.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
Ahora en Vision Lab, comprando unas gafas graduadas, te llevas 2 más de regalo. Compra una, llévate 3. Para ti, para el coche, para el niño, para quien tú quieras. Gafas graduadas, compra una, llévate 3. Solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En poco más de una hora va a dar comienzo el funeral por los 2 policías asesinados el viernes en el atentado de Kabul, en Afganistán. Sus restos mortales llegaban esta mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los reyes y los principales líderes políticos van a asistir a esa celebración religiosa que se va a oficiar en el complejo policial de Canillas, en Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la que abrimos ya líneas, unidad móvil con la asistencia técnica de Eduardo López, y con nuestro jefe de interior, con Juan Baño. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Abrazos emocionados, mucho abrazo emocionado junto al torno de acceso a este complejo policial de Canillas. Un grupo de familiares del policía asesinado Jorge García son recibidos por Rafi, por Rafael, el hermano de Jorge, que escribió estos días, recuerden, esa carta entrañable en recuerdo del héroe, y que ayer hablaba con Carlos Herrera en nuestra antena. Un llegar incesante de amigos, de conocidos, mucho uniforme azul marino del Cuerpo Nacional de Policía, verde camuflaje de los GEO, vehículos de las UIPs luciendo lazos negros en el cristal, policías, guardias civiles, compañeros que vienen a dar el último homenaje a los 2 últimos caídos por España en ese punto del mundo. La llegada de los cuerpos de la que tú hablabas, Jorge, y de Isidro Gavino, se retrasa. Ese retraso, según fuentes consultadas, podría incluso afectar, no es seguro aún, podría afectar a los actos previstos por la tarde. En cualquier caso, en el edificio multiuso del complejo ya se agolpan las flores en la sala en la que se va a instalar la capilla ardiente, justo enfrente de la explanada, ya repleta de sillas, en la que se va a celebrar esta tarde ese funeral con la presencia de los reyes. Las autopsias que se practican a los cuerpos se incorporarán a la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos en Navidad, como quien dice, y Cáritas ha lanzado una nueva campaña para recordarnos que podemos dejar huella, pero dejar huella practicando esta Navidad la justicia. Carmen Lavallén.
A practicar la justicia y a dejar huella nos invita Cáritas Española en su última campaña de Navidad lanzada hoy para que nos comprometamos personalmente con la defensa de nuestros derechos y los de los demás. Nos llama a abrir bien los ojos y a mirar la realidad con perspectiva, conciencia y valentía, algo que pasa también por otra forma de consumir y regalar buscando alternativas más justas y solidarias. Pepe Real es uno de los coordinadores.
Escuchar, acoger, no tener prejuicios, atender, compartir. Al final la justicia no es más que hacer que el otro viva con dignidad y en la medida de mis posibilidades yo me comprometo en su vida.
Una campaña que llama a defender la dignidad de las personas en este año de la misericordia, traducido esta Navidad y siempre en amar a los demás, no con un consumo compulsivo, sino regalando tiempo y alegría.
Ojo, ahora contamos cuál es la carretera más peligrosa de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Para estas fiestas, elige la selección de 6 vinos de Bodegas Valbuenda. 3 cepas viejas 2008 y 3 reserva 2007. La elegancia de un toro en su máxima expresión, más paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Si mi novia me está diciendo que saque todas mis cosas de casa, igual es porque quiere que pintemos, ¿no? Por otro lado, mi jefe me dice que no hace falta que vaya mañana. Seguro que me lo dice porque será puente o algo, no sé. Una señal de esto, pero si yo voy a 90, yo no me paro. Seguro que no es por mí.
Tomar drogas provoca una falsa sensación de seguridad que, al volante, es un auténtico peligro. Y resulta que una de cada 3 personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
11 kilómetros de carretera. 11, ostentan el muy dudoso honor de ser los más peligrosos de toda España. Están en la carretera nacional 320. En concreto, entre Casar de Talamanca, que está en Guadalajara, y Algete, que está en Madrid. Y no son los únicos puntos negros de nuestras carreteras. Adrián Gil.
No, se encuentran también la 2 entre los kilómetros 605 y 611 y la Nacional 6 entre Guadarrama y San Rafael, pero por tercer año consecutivo el más peligroso es el de la N320. Muchos vecinos como José la atraviesan diariamente y creen que en muchas ocasiones se circula demasiado rápido.
Es bastante peligrosa, un poco estrecha también y la gente pues va muy fuerte por esa carretera. Curva no hay ninguna, curva de Algete, por ejemplo, al Alpardo, no hay ninguna curva, ninguna. Tiene mucho tráfico y tiene muchos cambios de rasante, que sube la cuesta y no ven nada, está encima. El otro día se mató un chico y otro estaba fastidiado.
En total son 3.506 kilómetros con altos niveles de riesgo según el último estudio de una asociación automovilística. Los datos más preocupantes son el aumento de accidentes de motoristas, ya que en 2 de cada 10 siniestros mortales ellos son los protagonistas. Por comunidades, Galicia es la que presenta más tramos con puntos negros, seguido de Cataluña, Asturias y Aragón, y en Murcia, País Vasco y Navarra no se ha identificado ningún tramo peligroso.
Puedo soportarlo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No hay más dudas. Raquel Pérez Polo sabe quién ganó el debate de anoche. Raquel.
Según nuestros copenautas.
Claro, claro.
Vale. Pues te digo que contamos hasta este momento con 1.131 votos. 1.007 han sido para Mariano Rajoy y tan solo 124 para Pedro Sánchez.
Eso goleada, ¿eh?
Para los amantes de los porcentajes, 89% para uno, 11% para otro. Y como veo que ya es tarde, pues te vas a quedar con las ganas de escuchar algún comentario que tienes mucha amiga.
Bueno, lo que
¿te
escuchamos?
Digo uno.
Venga, va.
Venga, Juan José, el debate lo ganamos los españoles, que certificamos a quién no votar. Pedro no puede llevar un país, Mariano no puede seguir llevándolo.
Bueno, pues por Juan José, ¿eh? Luego a Esposito Vaz, que siempre le arañamos ahí unos segunditos. Esto de no lo aguanto más no es por la campaña, ¿eh? Son los secretos. Y lo hacemos para desearle a su cantante, a Álvaro Urquijo, que se recupere, porque ha tenido que ser hospitalizado en Santander, por lo que, por cierto, se ha aplazado el concierto de esta noche, organizado por Cadena 100. Gracias en la técnica, Cinta Molina, en la producción, Ana Presmanes, y ya digo, arranca la tarde, así que llega Expósito.